UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola a todos, buenas tardes, o la hora que os convenga si estáis escuchando este programa por el podcast. Esta sintonía nos anuncia que estamos en Más a Jazz, ese espacio de jazz y más. Y estamos emitiendo desde los estudios de San Joan de Alacant, en la radio universitaria. Radio UMH. Sonia Martínez en el control técnico de sonido. En esta edición extraordinaria de Más Allá. Os habla Paco Sala. Un Más Allá extraordinario de 2 horas de duración. El motivo, la celebración del Día Internacional del Jazz en Alicante. El Día Internacional del Jazz es el 30 de abril, de acuerdo con la declaración de la UNESCO en 2011, pero aquí en Alicante, la Concejalía de Cultura y la Asociación Cultural Lis Valet ayudan a que las actividades pues se extiendan varios días antes y después de esta fecha. Después daremos algunos detalles de esta programación. Un evento central de estas celebraciones es la organización de un muy interesante concierto colectivo y benéfico, mayoritariamente a cargo de músicos de la escena local, pero también nacional e internacional, el Concierto Colectivo Jazz Day 2025. Este concierto tendrá lugar pasado mañana, domingo 27 de abril, a las 7 de la tarde, en el Teatro Principal de Alicante, como viene siendo habitual. Y a lo largo del mismo se entregará el 4º premio Jazz Day Alicante, que este año lo honra el cantante y compositor, el músico, vamos, Pedro Ruiz Blas. Sabéis que la voz es uno de los instrumentos favoritos de Más Allá, por práctico, por efectivo, ya se lleva siempre encima, ni siquiera necesita manos. Así que enhorabuena al Día Internacional del Jazz en Alicante por esta magnífica idea. Bueno, tampoco era muy difícil otorgárselo a Pedro Ruiz Blas, porque si hablamos en España de voz y como reza el lema de nuestro programa Más Allá, es decir, jazz y más, la decisión ya estaba tomada. No podía ser otro más que Pedro Ruiz Blas. Pedro Ruiz Blas, cuya música instrumental está sonando de fondo en un tema extraído de su último disco, lleva más de 60 años en la escena y ha transitado por muchos estilos y escenarios, con luces y también alguna sombra, pero siempre mostrando una honestidad y una congruencia que no siempre ha sido apreciada como se merece, por lo menos eso creemos en Más Allá. Pruebas de ello las encontramos en la reciente publicación del libro de su autoría titulado A los que hirió el amor, así como la canción que lo lanzó al estrellato con apenas 20 años en 1970. Vosotros, amigos de Más Allá, ya conocéis a Vicente Ruiz Antón, amigo colaborador de Más Allá e implicado en la Asociación Cultural Lis Valet. Pues bien, en unas horas, concretamente a las 7 de esta tarde del 25 de abril, Vicente y yo tendremos el placer de presentar junto a su autor, Pedro Ruiz Blas, dicho libro de memorias en la librería Pincho Nancó de la calle Segura de Alicante. Así que allí os esperamos. Independientemente, como hicimos en ediciones anteriores, emitiremos una charla entrevista de Más Allá que tuvimos Vicente y yo con el propio Pedro Ruiz Blas. Nos atendió amablemente desde su domicilio en Madrid el pasado 22 de abril. Ahí entonces grabamos la charla por medios telemáticos. Vosotros percibiréis que la pixelación sonora, llamémosla así, pues distorsiona muchas palabras, pero no el sentido de la frase. En cualquier caso, creemos que el valor de fondo compensa sobradamente los defectos en la forma. La entrevista es larga, pero merece escucharse con paciencia porque se destila un amor por la música que es apasionado e íntegro, así como es Pedro Ruiz Blas. I went to all the places where she used to go, even to her house, but she don't live in there no more. It's early, it's early in the morning. It's early in the morning and I ain't got nothing but the blues. En todo caso, ahora acabaremos de escuchar, como aperitivo a la entrevista, esta interpretación del tema Early in the Morning de su álbum Back to Soul. I went to see a friend of hers, and see what's out. Knocking on her mama's door, and she began to shout. Get away from there, boy! Don't you know what time it is? It's early in the morning, and I ain't got nothing. Give me something to eat. Waiters look at me and say, boy, you sure look beer. I said, I don't see none of your lips on the menu. It's early in the morning and I ain't got nothing but the blues. Because I had a lot of money when I started out. I couldn't find my baby, now my money's gone. Pues adelante con la charla. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta entrevista de Más Allá que solemos celebrar una vez al año. Y es que tenemos que celebrar el Jazz Day Alicante, el Día Internacional del Jazz en Alicante, empezando por agradecer la presencia en este momento de nuestro amigo Vicente Ruiz, miembro de la Asociación Cultural Lis Ballet y uno de los responsables de la organización del concierto colectivo y también benéfico que se celebrará el próximo domingo 27 de abril. Como hemos dicho, esto se hace para celebrar el Día Internacional del Jazz, que no se nos olvide que es el día 30 de abril. Bueno, agradecemos también de manera importantísima al protagonista principal de este evento, que no es otro más que el cantante, compositor, productor, dinamizador, músico, en una palabra, Pedro Ruiz Blas, que nos está atendiendo esta tarde desde su casa de Madrid. Y esto es porque durante ese acto, ese concierto, recibirá el premio Jazz Day Alicante 2025. Así que, Vicente, si acaso nos cuentas un poquito por qué.
Hola Paco, ¿qué tal Pedro? ¿Qué tal por ahí?
Muy bien.
Bueno, pues este año hemos pensado, hay varios actores que deciden. Es un personaje de una amplia carrera, muy densa, que ha trabajado pues una gran diversidad de estilos, de géneros musicales. Es un músico muy ecléctico, autodidacta, yo diría también. Y además es que ese eclecticismo conlleva luego la fusión, que se le ha quedado como una enfermedad crónica. O sea, Pedro es la fusión del jazz y de muchos géneros más, y también el jazz, ¿no? Y de alguna manera, pues eso. Bueno, hay también un factor importante que consideramos, por ejemplo, si hablamos lo que supone el ámbito instrumental. El ámbito instrumental en el jazz es eminentemente masculino. En cambio, el vocal es eminentemente femenino. Pues Pedro, hasta donde nosotros sabemos, es el único cantante de jazz que hemos podido ver en España. Yo lo conozco. Puede que
Durante
sea un.
décadas.
Entonces, esa también es una razón muy importante porque Pedro Ruy Blas es un hombre que canta jazz.
Aparte de estos motivos que estás contando, Vicente, hay otro evento importante y muy interesante en el que participará también nuestro amigo Pedro Ruiz Blas en nuestra ciudad de Alicante.
Sí, bueno, es otra actividad relacionada con el Día Internacional del Jazz de este año, que es la presentación de un libro donde expone sus memorias del siglo XX, porque lo acota muy bien al siglo XX, y se trata de la librería Pynchon & Company. El día 25, viernes, a las 7 de la tarde, estaremos con Pedro, estará también Paco, estaremos los tres, y ahí Pedro hablará de su libro, Es un libro que considero que es, yo ya se lo he dicho a él, es un libro que considero que es muy entretenido, es un libro que engancha, fácil de leer, con multitud de anécdotas y que cuenta con mucho detalle su vida profesional, su vida personal, en muchos aspectos. Yo creo que a veces se desnuda el libro más de una vez y esperamos que tenga también un éxito importante ese año.
Yo creo que podemos añadir, sin ánimo de destripar nada, que el título del libro a lo adquirió el amor, un subtitulado Memorias del siglo XX. Y digamos, para los que estén menos informados en ese aspecto, que ese título es el de una canción que hizo muy famoso en el año 1970 a nuestro amigo Pedro Ruy Blas. Y de ahí nos viene la primera pregunta que le hacemos ya directamente, y sería: ¿hasta qué punto crees, Pedro, que esa canción o esa frase que tú utilizas para titular el libro te puede representar como artista?
Absolutamente, o sea, es la canción clave de mi vida. Era muy joven cuando la grabé, no tenía ni la menor idea de lo que iba a pasar a partir de esa grabación. Fue después de mi estancia en los Canarios, sustituyendo a Eduardo Bautista mientras hizo la mili, una larga mili. Él regresó y tal y como habíamos quedado, yo tácitamente, cuando él regresara, yo dejaba el grupo, naturalmente, ¿no? No había ninguna otra cuestión. Entonces, al poco tiempo, Alain Milhaud, que como sabéis era un productor en aquella época muy importante, fue el que hizo grandes éxitos a grupos como Los Bravos, Los Canarios, Los Pop Tops, etcétera, y un largo etcétera, etcétera. Era una especie de rey Midas. Entonces me propuso grabar un disco como solista. Yo, pues, por supuesto, no me negué, pero él era quien escogía las canciones, naturalmente, ¿no? me presentó las canciones, yo no tuve ningún inconveniente, me parecía muy bien. Fuimos a grabar a los estudios Fonogram, que son unos estudios también definitivos en mi vida, porque he grabado gran parte de mi obra ya desde antes de los Canarios, ya con los Dream, ya grabé alguna cosa allí en aquellos estudios de que están en la autopista de Barcelona, en Madrid. Grabé esa canción, sería más o menos en 1969, sería el principio del otoño o una cosa así. Y lo grabé y me olvidé por completo. Yo no. No, en primavera, fue en primavera. Grabé las dos canciones para hacer el single y me marché. Me fui a Ceuta con un grupo que se llamaba Los Brisk. Ahí estuve y no oía la radio, ni me enteraba de nada, ni de nada, de nada, de nada. No sabía lo que estaba. Para mí era grabar discos y esto no. No era frecuente y además los pocos que había hecho ya eran de los Dream y se habían vendido dos o tres, ¿no? Uno lo compró mi padre, otro el padre del guitarrista y otro, pues algún loco que pasaba por ahí.
Como el del chiste, ¿no?
El tema fue muy impactante. Y estando yo, después de Marruecos y de Ceuta, que estuve todo el verano allí y tal, ya en el mes de septiembre me llamaron de la compañía discográfica de Milo, mandándome una carta con un billete de avión diciéndome que tenía que volver inmediatamente a Madrid porque el tema de A los que oyó el amor estaba a punto de estar en el número uno de las ventas interiores. Pues vaya tela. Y entonces les dejé colgados a los del grupo que estábamos tocando en San Antonio, en Ibiza. Al principio se cabrearon conmigo, pero luego lo comprendieron, ¿no? Dijeron, hombre, también es cierto que si está en el alma, no te vamos a... Pues ya cantará el bajista que no canta mal y tal. Y entonces me regresé a Madrid y me encontré de la noche a la mañana, me encontré con un tema que fue apoteósico, o sea, fue muy impactante, porque era una gran canción y las grandes canciones lo que tienen es que ponen de acuerdo a los bajitos, a los altos, a los rubios, a los morenos, a los ricos, a los pobres, a los de izquierdas, a los de derechas, de todos. Una buena canción es la que le gusta a todo el mundo, sea del corte que sea. Y eso ocurrió con esa canción, que era una canción magnífica. De todas formas, aquel éxito, el éxito viene de repente y no lo ves venir. O sea, no sabes. Y con 20 años recién cumplidos que tenía yo en ese momento, pues gestionar el éxito es difícil. Es difícil. Yo tengo una teoría que es que cuando eres, si tienes éxito cuando eres joven es peligroso. Y si tienes éxito cuando ya eres mayor, es patético. Entonces, bueno, me encontré con eso, pero el éxito es una enfermedad que unida a la enfermedad de la juventud, pues afortunadamente se cura con el tiempo, ¿no? Y bueno, pues la canción yo no entendía muy bien. Yo iba a los conciertos y nada más que tenía dos canciones. A los que dio el amor y la cara B del disco. Las demás eran todas canciones en inglés, Soul, de Rhythm and Blues, que era lo que yo había estado cantando hasta entonces con los Canarios y tal, ¿no? Entonces la gente, pues no, ya no era cantante de los Canarios, ya no estaba al frente de un grupo de soul y tal, ¿no? Era Pedro Ribas, un cantante de moda, ¿no? Para las chicas que iban los domingos a las macro discotecas estas que había por toda España. Entonces, no comprendía bien lo que me estaba pasando, ¿no? No lo comprendía. Tardé muchos años después en recuperar el deseo de cantar esa canción, porque luego cuando ya empecé a cantar jazz, me metí en ese circuito y con esos músicos y con tal, yo pensaba, digo, ¿cómo me voy a ir ahora al Festival de Jazz de San Sebastián o al de Vitoria o al de no sé qué o al Festival de Patatín o Patatán y me voy a poner a cantar a los que hirió el amor? Me van a matar. O yo qué sé qué va a pasar, ¿no? O sea, yo mismo era mi propio enemigo, ¿no? Entonces no la cantaba y mucha gente se quedaba a dos velas porque les hubiera encantado oírme cantar esa canción, ¿no? Pero yo no la cantaba, yo cantaba lo que me daba la gana a mí, ¿no? Y sobre todo fusión, porque el jazz de verdad tardé más tiempo, porque en aquella época yo era lo suficientemente joven para no tener a mi alcance partituras, ni el Real Book, que todavía no había salido, ni nada de nada, y tampoco había muchos discos que comprar en España de cantantes de jazz, y tal, excepto algunas cantantes. Yo he aprendido más a cantar jazz escuchando a mujeres que a hombres. Por supuesto, para mí el número uno es Ray Charles, pero Ray Charles nunca se le ha conceptuado como un cantante de jazz. ¿Por qué? Porque tampoco a Nancy Wilson, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque hay cantantes que superan el estatus de la etiqueta de un estilo determinado, se convierten en ellos mismos. Están por encima de las etiquetas que les ponen, que puede ser una etiqueta, puede ser la del jazz, o puede ser la del crooner, o puede ser tal. Ray Charles era de Genius, y aunque era el más jazzista de todos, pues no estaba considerado como un cantante de jazz. También le pasaba algo parecido, aunque en menor proporción, a Nat King Cole, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y todos sabemos que es uno de los grandes pianistas de la historia, ¿no? Y un gran cantante, ¿verdad? Pero se subió por encima de todo eso y tenía sus programas de televisión. Se convirtió en una estrella, ¿no? En una marca. Entonces, cantar jazz, de verdad, no tardé tiempo. Porque al principio era fusión. Tenía que ser fusión, no había más remedio. Encima, además, me hice muy amigo de Chick Corea cuando estuvo por primera vez en Madrid. Y me comió la cabeza de tal manera que entonces yo, que ya era muy aficionado a flamenco, pues pensé en la fusión, en no sé qué. Y en fin, A los que dio el amor es una canción importante que ahora la canto con un verdadero placer, porque además tiene algo de gospel, tiene algo de blues, y yo he podido aprender a cantarla con los años y ahora la llevo más allá. And my colors made of stone, and I toss and turn, so every night, and I used to leave alone. I leave on a lonely avenue, since he said that we were through, and I feel so sad and lonely, and it's all because of you. Oh,
de todos tus esfuerzos por reventarnos todas las preguntas, todavía nos quedan preguntas.
Sí, sí.
¿Eh? Así que no te van a salir tan libre como querías. Ahora verás.
Bueno,
Vicente.
No, sobre eso volveremos más adelante, porque claro, hay preguntas que tienen que ver con esa canción, con tu situación que viviste allí con Milo y tal. Pero bueno, yo antes de llegar a eso, quería comentar que tú, por lo que hemos podido saber por tu libro, la lectura, la literatura, el cine, la radio, son esos vehículos que forman parte de tu vida y forman parte de tu esencia. Entonces, la pregunta sería, ¿esas influencias musicales te vienen de la familia? Porque está Ample y está Candel, y eso hace luego que seas tú mismo en el sentido de lo que hayas mamado como músico y como en la literatura, en el cine y tal.
Las tres columnas en las que se basa la poca cultura que tengo realmente, ¿no? Porque no estudié demasiado, ¿no? Con 14 años ya me quise hacer un hombrecito, y como todos los chicos de mi barrio ya estaban trabajando en talleres y en oficinas y cosas así, pues yo quería también ya trabajar. y tener cinco duros, no, uno como mucho en el bolsillo, ¿no? Y dejé de estudiar, aparte de problemas de familias desestructuradas que se llaman ahora y tal, y cosas de esas, ¿no? La música es algo prenatal ya en mi existencia. O sea, yo cuando tenía ya 3 años o 4, yo ya cantaba por el pasillo de mi casa, de las canciones que escuchaba en la radio, del estilo que fuera, de Elder Barber, de José Luis y su guitarra, de los pasodobles, lo que fuera. Era una cosa que era una especie de esponja, la Valquiria, que absorbía todo lo que sonaba por ese aparato maravilloso, ¿no? Y entonces, además, en el pasillo de mi casa había como una especie de... Era un pasillo muy largo y había como un eco muy bonito y tal, y me gustaba cómo sonaba aquello, ¿no? Bueno, el caso es que hubo un momento, yo empecé, pues, lógicamente, con los Beatles, con los Kings, con el sonido Mercy Beat, el rock and roll, no, para mí no... Yo llegaba un poquito, pocos años después que los demás, los un poco más mayores que yo, los Bruno Lomas, los Miguel Ríos, las gentes del rock and roll, ¿no? Yo no he sido nunca un rockero, porque además en ese momento precisamente hubo un momento de, digamos, importantísimo en mi vida, que fue cuando mi hermana Lina se casó con un sargento de la base de Torrejón, con un sargento de la policía militar, que además era afro-norteamericano. Entonces, mi cuñado Jim Harold Hayes, estuvo viviendo 2 años o 3 en Madrid, ¿no? Y allí es donde conoció a mi hermana. Se casaron y tuvieron el primer hijo, que fue una niña. Y entonces, mi cuñado tenía uno de los primeros magnetofones que sacó la compañía Grundig en Alemania, que además fue un hito porque los músicos se quejaban, decían, ahora todo está grabado, ¿qué va a ser de nosotros? O sea, ya el rollo este de las grabaciones y tal, de la música pirata y en lata, ya empezó ahí, ¿no? Bueno, pues mi cuñado tenía un amigo en la base de Torrejón que era el que llevaba la radio de la base de Torrejón. Entonces tenía todos los discos americanos. Entonces le grababa cintas magnetofónicas llenas de todo. De músicos negros, de músicos blancos, de músicos de todos los colores... Y sobre todo del nacimiento de lo que en aquella época fue el glorioso nacimiento del doo-wop, que se le llama ahora, ¿no? Oí a Ray Charles, oí a Johnny Mathis, por ejemplo, que yo decía, pero ¿de dónde ha salido este ángel con esa voz, ¿no? ¿Esto qué es? Está Jackie Wilson, Lou Rawls. Yo, anda, que no le rompí cinta ni nada, ¿sabes? Porque luego me ponía a juguetear. Y hacía y se soltaba la cinta y luego la soltaba de golpe, hacía y había que estar luego pegándolas, ¿no?
Bueno, que esas eran cintas, no sé si lo has comentado, que no eran de cassette, sino que eran de bobinas.
Sí. Bueno, está claro que las influencias y las fuentes de las que bebe son muchísimas y muy variadas. ¿Y el cine, qué pinta el cine? ¿Qué papel tiene el cine?
El cine era importante para un chaval como yo, ¿no? Para todos. Solo teníamos el cine, no había ni televisión siquiera, ¿no? Te estoy hablando de los años 50. Entonces, el cine era la fábrica de los sueños, lo que te marcaba. No era lo mismo ir al cine en invierno que en verano. Cuando llegaba el verano, ibas a la primera sesión doble y cuando salías todavía era de día. Te marcaba el tiempo, te marcaba el clima, en el cine había peleas, la gente se peleaba porque todavía estaba muy fresca la historia de la guerra civil, de hecho había siempre dos sillas reservadas para los guardias, para dos policías, ahí con un pestillo y tal, y se organizaban muchos quilombos en los cines, no solamente los que organizábamos los chicos, sino los que se ponían en las últimas filas. En la fila de los mancos, que se llamaba, y los que estaban un poco más adelante, que eran señoras a lo mejor, que además como en los cines hacía frío en invierno, se llevaban una mantita o se tapaban con el abrigo, las piernas, en fin. Es una historia muy larga y muy bonita, que no está escrita, que por eso yo me he detenido bastante en mis memorias a escribir toda esa parte, porque siempre me ha dado mucha rabia que en la época de los años 50, 60 en España no está escrita, es una es como una historia que está proscrita, que luego llegó la movida madrileña en los años 80 y en no sé qué, no sé cuántos, y empezaron a decir, es que la España de antes era en blanco y negro y no había libertad, y no había no sé qué, y no había no sé cuánto. ¿Cómo que no había libertad? Si estabas dándote guantazo por ser libre todo el puñetero día y buscándote la libertad, que esa, la libertad es una cosa que te la tienes que ganar, te la tienes que buscar. Y el que la busca la encuentra, a pesar de los pesares, sabiendo que te pueden dar unas cuantas hostias por ahí, ¿no? Y en fin, el cine era eran lecciones de, y además el gran cine que se hacía en esos años, eran lecciones de filosofía, lecciones de educación, lecciones de moral, eran verdaderas lecciones, ¿no? Que unidas a las aventuras de Salgari o de Guillermo, ¿cómo se llamaba? Un libro que se llamaba de Guillermo, no sé qué, una colección, más una colección que había que se llamaba Colección Historia, en fin, y luego en mi casa, afortunadamente, pues había una buena biblioteca. Me acostumbré desde niño a leer y vi que leer era como el cine. Pero el cine en mi cabeza, yo según estaba, a medida que iba leyendo, iba representando en mi cabeza las imágenes. Por eso no estoy de acuerdo con eso de que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo creo que 10 palabras valen más que 1000 imágenes. 10 palabras bien dichas son muchas imágenes.
Sí. Bueno, vamos a continuar. Porque, vamos a ver, Pedro Ruiz Blas es cantante, es compositor, es productor, es letrista y también es instrumentista. Ahí tienes muchas facetas. A la hora de componer, ¿compones música, letra? ¿Qué parte compones? ¿Dónde te centras más? Sabemos que tienes tu home studio, ahora mismo trabajas en esa dinámica y tal. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo llevas el proceso?
Bueno, yo lo primero que aprendí a tocar de pequeño fue un poquito la batería, pues tocando encima de los jukebox, de los billares, dando golpes encima del plástico ese que cubría la máquina, ¿no? Hasta que llegaba el encargado de los billares y nos echaba, porque estábamos armando un jaleo que no veas ahí. Yeah, you really got me going, y todas esas cosas, ¿no? Luego, en uno de los primeros conjuntos que estuve, un grupo que eran de cerca de Carabanchel, que nos llamábamos Los Príncipes, pues ahí aprendí un poquito a tocar la guitarra. Era una guitarra española y aprendí a poner el fa, el re, el do, el mi, el menor, el no sé qué, no sé cuántos y tal. Empezaron a salir callos de los deditos y tal, pero absolutamente nada más, porque yo en aquella época la música era verdaderamente un juego para mí, que es lo que tiene que ser, o sea, el aspecto lúdico del aprendizaje de cualquier carrera, de cualquier profesión, tiene que empezar por el juego, no me imagino a un buen médico que no haya jugado a... No por el hecho de jugar a los médicos con la vecinita, ¿no? Sino porque había juegos de esos que te ponían el hígado por un lado, el corazón por otro. O sea, no veo ningún guitarrista que no haya jugado con una escoba delante del espejo haciendo que toca. O sea, es decir, el homo ludens es el mejor procedimiento para entrar en algo. Hay que entrar jugando, hay que aprender sin darte cuenta de que estás aprendiendo. Es la mejor manera de aprender es cuando no te das cuenta de que estás aprendiendo algo. Luego ya, muchos años después, pues ya en la época de Dolores y todo eso y tal, ya la guitarra ya me venía grande, porque la guitarra es un instrumento diabólico que además te crea una introspección, un ensimismamiento del individuo muy potente, en contraposición con el piano, ¿no? El piano, las teclas estás aquí y tal, y pones así los dedos, ya con que pongas tres dedos ya estás haciendo una triada, y luego no sé qué y tal, y empecé a tocar el piano. Abandoné por completo la guitarra. Toda la primera parte de mi época de como compositor, Luna Llena, Dolores, todo eso, está todo hecho, las canciones que hice las hacía con la guitarra. por la noche me quedaba hasta las 9 de la mañana tocando la guitarra, componiendo una canción, luego me acostaba y cuando me levantaba no me acordaba de la canción que había hecho, ¿no? O sea, no había magnetofones, ni había nada de esto y tal, ¿no?
Ya, pero tú como batería, por ejemplo, como batería, según entiendo en el libro y tal, tú te dedicas de alguna manera a tocar la batería, aparte de la percusión con Dolores y tal, pero la batería la tocas con Lubenet. Quiero decir.
Sí,
yo te digo que algo hay, ¿no? Algo hay de eso.
Sí, no se me daba mal. Es decir, yo en todos los grupos que había estado antes, siempre aprovechaba el momento en que los músicos se iban a tomar un café o que había un descanso o lo que fuera, y yo me quedaba tocando la batería. Pero yo había aprendido que el twist se tocaba dando con la mano derecha tin, 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 todo seguido, y luego con la mano izquierda hacías ta, 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 y el bombo, pa, pa, ta, 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 chin, ta, praca, ta, 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 pum, ¿no? Es la oreja, ¿verdad? Y jugando, 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 siempre jugando. Entonces, bueno, pues la época de los Canarios, por ejemplo, me acuerdo cuando regresó de la milita a Toluzardo, que era el baterista de los Canarios, el titular, pues le tuve que enseñar yo a tocar los temas de James Brown, porque es que no la pillaba el pobre hombre y tal, y sin embargo decía, no, mira, esto hazlo así y tal, ¿no? Entonces yo me sentaba en la batería y decía, y entonces al final, dos o tres semanas después, ya la tocaba él cojonudamente, ¿no? Entonces yo ya pasaba, pero quiero decir que luego cuando empecé ya a intentar cantar jazz, que fue un intento realmente, que no fue lo único que me ayudó a penetrar en el mundo del jazz y que los músicos me respetaran, no fue el jazz, fue el blues. Fue el blues. Si yo no hubiera sabido, como un flamenco se tiene que saber las falsetas, las letras de unas cuantas bulerías, de unas cuantas... que te digo yo, de unos tanguillos, de lo que sea, pues yo me sabía unas cuantas letras de unos cuantos blues. Entonces, gracias a eso, pude codearme en el Balboa Jazz y en el Whisky Jazz, pues con Ricardo Miralles, con Dave Thomas, con Pete Wiboris, con Vladdy Bass, con Jorge Pardo, que ya le conocí cuando era jovencito ahí, que estaba ahí con la flauta, todavía no tocaba el saxo. Y etcétera, etcétera, pero el blues fue lo que me salvó, fue lo que me permitió demostrarle a los músicos que yo tenía buena voz, que afinaba y que tenía feeling y swing. Entonces Pete Wiboris me dejaba a veces tocar a mí la batería, porque yo había conseguido comprender cuál es el concepto de lo que es el swing. Y mucho más cuando Pete Wiboris me dio una indicación que yo la he llevado a rajatabla toda mi vida a partir de entonces, que muy pocos bateristas la usan. Y es a medir los compases circularmente, no como piezas cuadradas con esquinas, ¿no? No chum, cham, pum, pam, pum, 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 sino... ¿Sabes? Así en círculos. O sea, los compases no son cuadrados, son circulares. No tienen que tener esquinazos, no tienen que tener tropiezos en un sitio o en otro. Tienen que estar en el aire siempre. Tienen que... Bueno, etcétera, etcétera. You can leave your life in a crowded city. You can walk along a crowded street. But the city really ain't no bigger. And the dancers
Pues van saliendo cosas que habíamos pensado, como ha dicho Paco antes, preguntarte, pero bueno, nos vamos adaptando sin ningún problema. Sin ningún problema. Yo, y ahora hay un paréntesis antes de entrar un poco en la parte, digamos, más dedicada al jazz. Oye, en tu libro tienes, hace referencia a Alicante, tienes ahí una, en fin, una relación.
Tengo un amor.
Mencionas a Gran Caruso, que era un personaje de la época, y yo era muy pequeño cuando me acordaba de él en la explanada. Mencionas el Club Mediterráneo porque un empresario de Madrid os ofrece un contrato en verano y tal.
Juan.
La chica inglesa y demás.
La infancia la pasaba, hacíamos las vacaciones porque mi tío, que fue mi tutor realmente, era alicantino. Entonces, tenía una casa que cogió en Almansa porque él tenía mucha amistad con Santiago Bernabéu. De hecho, fue uno de los primeros socios del Real Madrid. Y entonces tenían una casa en Almansa que en verano nos íbamos allí, pues, junio, julio, agosto y parte de septiembre. Y entonces, entre esos tiempos siempre había los 15 días que nos íbamos de Almansa a Alicante. Primero, al lado de la iglesia de San Nicolás, a una casa que había allí, y luego, más adelante, en Poeta Campos Vasallo, otra casa, al lado, cerca de donde vamos, de la librería.
Sí, sí, cerca del mercado.
Además, me dejaban entrar en los cines para mayores. Se podía entrar, veías las películas que te daba la gana. Eso era la hostia. Y la horchata del Peret, joder. ¿Y el cómo se llamaba el bar ese que de los mejillones? De los, que
la,
se...
la sí, mejillonera. La mejillonera y el marítimo. O sea,
macho. Los mejores mejillones del mundo.
Sí.
O sea, eso, ¿por qué sería? Y el castillo del Moro, y el etcétera, 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 la playa del Postiguet. Y tal, o sea, eso está metido en mi alma, en mi corazón. No lo digo por nada. Es que es así, es mi mar, es mi mar. Y siempre cuando llego a Alicante y faltan pocos kilómetros para llegar, que ya voy por Elda, Novelda, Petrel, que son los tres pueblos que están antes, siempre me viene ya el aroma del salado de la mar, ¿no? Entonces, eso es una cosa que, como decía aquel, que la verdadera patria del hombre es la infancia, pues parte de mi patria está en Alicante.
Uh-huh.
Yo fui un niño feliz, porque allí podía ver las películas para mayores, por ejemplo, Salomón y la Reina de Saba, que decían que se le veía una teta a no sé quién, Psicosis de Alfred Hitchcock, etcétera, etcétera, etcétera. El teatro principal, que era un cine. Los dos cines que había enfrente del mercado central.
Bueno, vamos a entrar un poquito ya.
Me hace mucha ilusión estar allí otra vez.
Bueno, a nosotros también, la verdad es que a nosotros también, porque a partir del libro este hemos visto una cantidad de cosas. Tu historia es muy, 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 es muy, tiene mucho peso.
Para eso tengo 75 tacos.
Ya. Voy a decirte alguna cosa que has dicho tú ya antes, pero con el fin de resituarnos un poquito. Necesitamos un poco orientar la cuestión un poco al contexto del jazz y demás, a tu parte ya más relacionada profesionalmente con el jazz y desde el punto de vista. Entonces, sabemos lo de Alain Milot, este productor suizo que fabrica el éxito, que te escoge para fabricar el éxito de A los que hirió el amor, etcétera, etcétera. Sabemos que tu periodo con los Canarios puede ser el detonante de que te llame Milot, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, y volviendo un poco a la canción, hay ahí como cuatro versiones. A mí me gusta mucho la versión del disco Ample, que estás con a piano con Icasto, y con algún fondo de alguna camita de sintetizadores por ahí detrás y tal, pero a mí es un gusto personal mío, por lo que tiene de intimista.
Sí, ahí es donde empecé a cantar a los que hirió el amor con gusto, sabiendo el poder de que tenía esa canción y el poder que me había dado a mí. Porque hasta entonces, de hecho, hay una versión anterior que está en un disco que se llama Teatro, Circo y Variedades. Yo quise hacer clavada, o sea, fusilándola exactamente a la versión
francesa. Efectivamente.
No me gustaba porque en aquella época, los músicos de grabación, por ejemplo, la sección de metal, hacer una corchea adelantada, atresillada, no las hacían ni para Dios. O sea, en vez, no hacían chacan, hacían chacan. Y yo decía, esto no puede ser, porque había una parte que hacían las trompetas que era, el arreglo era muy a lo Glosso de Antibes y todo eso. Y yo decía a Milo, oye, chac, es que no es chacan, es chacan. Ah, pero no, y los músicos y tal, que van cordelistos y no sé qué y tal, no, ¿tú te crees que la gente se va a fijar en eso y tal? Todavía no se habían enterado de que hay que atresillar las cosas, sobre todo la música moderna, ¿no? Y bueno, entonces eso se me quedó a mí, me dejó jorobado, ¿no? Y entonces cuando llegó, hice el disco ese de Teatro Cinco de Variedades, quise hacer una versión ya sabiendo con los músicos que se lo hacía así, ¿no? Ya era otra cosa, ¿no? Pero me hizo la jugarreta mi querido amigo, el saxofonista Andreas Pridwitz, que le pedí a él que por favor me produjera el disco, porque yo no tenía ganas de producir ese disco, porque joder, llevaba mucho tiempo metido en el estudio mío, ahí haciendo músicas y músicas y músicas y músicas, que son la mayoría en un cajón. Y yo, oye, ahora llamar a los músicos y tal, vale, encárgate tú y tal, vale, vale. Y le dije, oye, vamos a grabar otra vez a los que hirió el amor. Ah, sí. Le dije, oye, pero tiene que ser la trompeta, tiene que ser una trompeta en si bemol. Es una trompeta muy jodida de tocar y tiene ese toque, ese sonido original, tan original, que lo usan mucho los Beatles en muchas canciones de ta 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 ti 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 ta ti ta ti ti ra ri ra ta ra ta ta ra ta ta ra ta ra.
Una trompeta barroca.
Barroca, exactamente, que tiene cuatro pistones. Y que la tocó en la versión que yo grabé, de Al que yo el amor la primera, la tocó Arturo Fornés, que y sabía tocar muy bien esa trompeta. Pero me dijo, sí, no te preocupes, que este, no sé qué trompetista era el que llevó a la grabación para hacer esto y tal y cual, que la tiene y que me ha dicho que la tiene y que la lleva, que tal y cual. Llegó con una trompeta normal y corriente. Le dije yo, oye, Andreas, tío, que es que esto no es así. O sea, no es lo mismo ese tema con una trompeta normal, es una pedorred, que con una trompeta barroca. Le quitas todo el punch que tenía ese sonido y esa introducción. Bueno, pues me lo tuve que comer y tal, ¿no? Por eso más adelante dije, pues ahora voy a hacer otra versión de Al que hirió el amor. Le dije a Horacio, oye, vamos a hacer una íntima, a piano y voz y tal, y como mucho le metes ahí un fondito por ahí que apenas se oiga y tal y cual, y ahí empezó ya la cosa a surgir el blues, a surgir el gospel, ¿eh? Y he vuelto a hacer otra versión más, que la he hecho con un cuarteto de cuerda.
Sí, claro. Sí, también la hemos oído.
En el último disco, claro.
Porque a mí me gusta mucho.
Sí.
También. Es decir, es una canción que con los años he ido aprendiendo a cantarla. Porque cuando eres jovencito, cuando te llevan por primera vez a grabar una canción, no la sabes cantar. Porque al cantar una canción tienes que aprender a cantarla. Y eso lleva tiempo, requiere tiempo y requiere ensayo y tal, y bueno, que no quiero alargar.
Como de una guerra cruel volvieron al hogar y vieron que su luz no les alumbra ya. Solos en su rincón se lamen sin llorar las llagas que dejó. lo que no volverá. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió.
Bueno, yo por eso la primera pregunta que te había hecho, digo, iba en ese sentido de que a los que hirió el amor, aparte de ser el título de tus memorias, tú has sabido ir convirtiéndolo, ir haciéndolo crecer y transformarse, igual que te transformabas tú, que ibas madurando e ibas enriqueciéndote, y esa canción te ha servido, bueno, ese tema te ha servido para mostrarlo, por lo menos según mi punto de vista, ¿no? Esa nueva orientación.
Yo he vivido de eso siempre.
Claro.
Una época, la época de Dolores y tal, que estuve pensando en dejar el Ruiz Blas y volver a ser Pedro Ample y tal, pero dije, acaban de firmar un contrato en una compañía multinacional porque me llamo Ruiz Blas y porque tal.
Yes.
Y bastante hice que en vez de ser el cantante que ellos esperaban que fuera, me puse a hacer un grupo a la Weather Report y a tocar la batería y tal, y luego a tocar con Paco del Cía está loco, perdido, está loco. Y el tiempo ha demostrado que no estaba tan loco.
Y por cierto, una de las preguntas que yo tenía preparada viene un poco a colación de lo que ibas a decir. Y ¿por qué decides apostatar? ¿Por qué decides renunciar a lo que te podía haber ofrecido el contrato con Miló y ese tipo de vida y buscas otras alternativas?
Primero y principal es que yo no me veía... Si un artista sale a un escenario y no se ve reflejado en el público...
Así. Eso a partir del segundo single...
El segundo single, que se supone que era el que tenía que haber dado el espaldarazo a la brillante carrera de un cantante joven de gran futuro y tal y cual, fue absolutamente censurado. La censura de entonces y tal, y hay una aventura impresionante, porque yo encima, el mismo día que se llegó la circular a las emisoras de radio y a televisión de que eso no se podía radiar y no se podía tal, yo la cantaba en un programa de televisión por la noche. Entonces, qué osadía, que para eso era joven, para creerme que era el príncipe valiente o el llanero solitario o algo así, que para eso está la juventud, para jugártela un poco, ¿no? Pero luego lo pagué bastante. Luego, y a partir de ahí estuve 2 o 3 años sin salir prácticamente en la televisión. Me salí casi todas las semanas 1 o 2 veces. A no salir ya más. Y entonces yo no me veía reflejado en el público y el público no se veía reflejado en mí. No éramos el uno para el otro. Yo cantaba Los Quiero y el Amor, ¡ay, qué bonita! ¡Ay, no sé qué! Cantaba La Cara B, ¡ay, qué bonita! Y tal. Y luego cantaba Tobacco Road, o cantaba alguna de Brother and Tears, o cantaba alguna de no sé quién, o de Otis Redding, o no sé qué, no sé cuántos. Y ahí se iba todo al carajo. ¿No comprendes? Entonces yo me daba cuenta de que yo empezó la fama, el éxito empieza a decrecer, empieza a marchárselo, empiezas a ver por el retrovisor, ¿no? Que se va quedando atrás, pero dices, pero es que yo quiero seguir cantando toda mi vida, yo quiero ser músico y quiero aprender. No me va a echar el éxito, ni me van a echar los 40 principales, me va a echar a mí de la música, de hacer la música que a mí me da la...
Una de las cosas que leímos es la de la radiofórmula, que también provoca la separación de Miló con Paco de la Fuente, que es el que te pone el nombre. Ahí yo he lucubrado ese nombre, fíjate, una casualidad y un misterio de la vida, por tu afición a la literatura, Víctor Hugo, Los Miserables, Pedro Ruiz Blas. Qué casualidad que te propone ese nombre.
Sí, es curioso, porque yo no creo en la predestinación, en el destino, ni nada de eso y tal. Pero tampoco creo en las coincidencias, en las casualidades. Y yo sé que yo Los Miserables lo leí con 13 años. Y ya se me quedó ahí metido Jean Valjean y José y toda la peña esta de Los Miserables. Y Víctor Hugo, porque leí muchas cosas más de Víctor Hugo, el hombre que ríe, su poética y muchas cosas más. En realidad, no fue Paco de la Fuente quien eligió ese nombre para mí. Fue Germán Bueno, que era el adaptador de la letra
Cierto.
castellano. Era un hombre que tenía una cultura francesada porque al padre le habían fusilado aquí y luego se fue a la madre, la echaron a la calle con cuatro hijos o cinco y se fueron a Francia. Y entonces él, toda su cultura era francesa, había estudiado allí, sabía y conocía toda la literatura francesa y tal, era un hombre sabio y muy educado y tal. Y entonces, como la canción A los que dio el amor, la letra era fundamentalmente hugoliana, la representación que da de esos personajes, que como fantasmas y tal, vienen como tal, está llena de dobles sentidos, de cosas que te hacen pensar. Por eso a los militares les gustaba muchísimo. Si le gustó esa canción, lo sé que le gustó hasta a Franco. Sí.
Esto vale para el currículum también.
Sí. De hecho, yo estuve cantando en la plaza de María, se llama María Pita, en La Coruña, debajo del balcón del ayuntamiento, con Franco aquí, que llegó con sus coches, montando un cirio que no veas, y me obligaron a cantar esa canción la primera. Y salió el tío al balcón y oyó la canción, y nada más oír la canción, se largaron, se fue. Hubo que parar de tocar porque el ruido que hacían era acojonante y ya se fueron y ya seguimos nosotros tocando el rollo y tal. O sea, es decir, por eso he dicho al principio que es una canción que ponía de acuerdo a todo el mundo. Es lo que tienen las grandes canciones.
Metiéndonos en el mundo jazz, yo creo que incluso literalmente hay un momento del libro que dices que decides querer pertenecer a esa tribu. ¿Qué es lo que te lo provoca o cómo fue ese proceso?
Esto fue porque yo tenía, había un chico que era mayor que nosotros, tendríamos entonces unos 13, 14, 15, como mucho, y en mi barrio había unos hermanos que habían, toda la vida habían tenido una verdulería, pero luego se murió el padre, que era el fundador de la verdulería, y estos decidieron no seguir siendo verduleros. Y uno de ellos, fundamentalmente, se hizo auxiliar de vuelo y viajaba mucho a los Estados Unidos. Entonces, era gay. Y entonces, como buen gay, pues le gustaban mucho las cantantes femeninas. Y entonces se traía muchos discos, sobre todo de Dana Washington. Nos invitaba a mí y a dos o tres amigos más del barrio y tal, a subir a su casa a escuchar música. No solamente de Dana Washington, algunos más, tenía, no recuerdo muy bien, Nat King Cole, cosas así como muy estándar, pero muy apreciables, ¿no? Y entonces era tal devoción que tenía por Dana Washington, que además inmediatamente yo, desde la primera escucha, me enamoré también de Dana Washington. Era una gitana, ese deje que tenía, ese vibrato, esa forma de cantar, ese feeling tenía mucho que ver con lo que yo había estado escuchando en casa de mi cuñado, con la música de los negros, con la música de la... Yo, por ejemplo, no escuché hasta de muy mayor, muy, 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 muy mayor, yo no escuché a Frank Sinatra ni a Tony Bennett. O sea, yo sabía que había una polémica ahí entre los jazzistas, entre Tony Bennett y Frank Sinatra, pero a mí me gustaban los negros. Me gustaba, para mí el ingrediente fundamental de la música, yo siempre decía, si a un negro no le gusta la música que haces, ya te puedes ir. Yo siempre pensé que para hacer jazz de verdad, tiene que estar ligado estrechamente al blues, porque son la misma rama, la misma raíz. Si no hay blues en el jazz, es un coñazo, no vale para nada. Y luego ya no hablemos de la fusión del jazz con el flamenco, porque de eso no quiero hablar.
Bueno, pues yo te iba a preguntar el tema de, bueno, de Paco. En el libro he leído que la introducción de Paco en el jazz se debe a tu intervención, en cierto modo. Pero bueno, había previamente algo con Pedro Iturralde y demás.
Sí,
Dime,
pero
dime.
Paco me comentaba que le llamó a Pedro Iturralde para hacer un disco no sé qué y que le sentó en el estudio en una silla y luego el trío, el cuarteto en otro lado y se ponían a tocar no sé qué. Y ahora de repente decía a Pedro Iturralde, ahora toca tú. Y se lo decía Paco, ahora toca tú. Entonces Paco decía, toco yo y tocaba pues, cualquier cosa. Y a mí me decía, no me enteré de nada, no sabía de qué iba eso, ni para qué, ni qué estaban haciendo, ni qué tocaban, ni qué hostias hacían. O sea, no sabía nada, no tenía ni la menor idea. Que ese es uno de los problemas que tienen los músicos de flamenco con respecto a los músicos de jazz. El músico de jazz es un músico que, por su naturaleza y por el eclecticismo que conlleva ser un músico de jazz, está atento a muchas cosas y escucha muchas cosas diferentes. Mientras que los flamencos nada más que escuchan flamenco, por eso no aprenden otras cosas. Ha tenido que llegar y tal. Entonces, lo del jazz con Paco de Lucía, Paco de Lucía nunca tocó jazz. Paco de Lucía ha tocado toda la vida flamenco. Lo único que hizo fue adaptar una serie de conceptos armónicos que no vienen ni siquiera de jazz, que vienen de Ravel y de Debussy y de los impresionistas. Las séptimas menores, las onceavas, las treceavas, las novenas, los acordes aumentados, toda esa historia. Él siempre tocaba flamenco, no se salió nunca del flamenco, porque no quería. Lo que pasa es que un productor inglés le dijo, oye, tú, si te montas un grupito con unos músicos jovencitos que toquen más o menos jazz y tal, y que sepan improvisar y tal y cual y no sé qué, pues como yo estoy metido, yo llevo mucho el circuito en donde están Return to Forever, Weather Report, Mahavishnu Orchestra y tal, que es el de fusión que se llamaba entonces, fusión. Pues tú entras perfectamente en fusión. Y dijo, pues vamos para allá. Entonces ahí surgió. Entonces, como yo estaba en la misma compañía de discos y tal, y yo estaba haciendo fusión, que había hecho La Niña Lo Montoya, y había hecho lo de Dolores y todo ese rollo y tal, que fue una comedura de tarro que me hizo Chick Corea, y todo eso. Y Jorge estaba de acuerdo conmigo, que era porque entonces estaba muy de moda lo de las raíces. O sea, las raíces culturales del músico y también las raíces religiosas. Todos los músicos de aquella época tenían un gurú maharachi, o eran de la cienciología, o eran del doctor No, o del no sé qué, o del no sé cuánto. Y yo, el primer disco que hice, que me lo hice yo, el Luna Llena, pues lo mío era pues, que había sido de jovencito, que estuve siendo aspirante a Acción Católica.
Ya.
Cuando te llevas un palo en la vida, como el que yo me había llevado con la pérdida de la fama y de todo eso y tal y cual, pues siempre uno echa manos de Dios mío, ayúdame, sácame de esta, ¿no? Porque era mi cultura, la cultura que yo había mamado de pequeño, la de ir a misa, la de leer las vidas ejemplares de los santos, la de ir a hacer la visita al Santísimo, a la Basílica de Atocha, por las tardes, el ir a ver a los niños huérfanos de los orfanatos, los domingos que me llevaban y tal, a jugar con ellos. Todas esas cosas y tal. Entonces pones en práctica una cosa. Yo ahora oigo el disco de Luna Llena y es que hay veces que me quiero morir, que tengo que ir en la habitación. Y a la gente le encanta. Y el caso es que a la gente le encanta. ¿Por qué? Pues porque hay sinceridad y hay espontaneidad.